partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos en la búsqueda esta semana, viendo que venía ayer el Nápoles a Madrid, de una peli de mafiosos.
Sí, se fue el Nápoles con una derrota, que no muy de mafiosos, pero sí, una película de mafiosos en la que la protagonista fue nominada a los premios Oscar, que el director y el protagonista masculino de la película son unos clásicos del género y han hecho un borrón de películas juntos. Es una película que no se desarrolla en Nueva York ni en Chicago, que es el sitio habitual de las películas de esta gente en Estados Unidos, pero no, esa película no se desarrolla en esa ciudad, se desarrolla en otra. Y la pista de hoy es que en esa película hay una canción muy importante que tiene una escena muy importante del grupo The Animals.
Una escena muy importante de la peli.
En esa banda sonora hay una canción del grupo The Animals que tiene una escena importante porque es tal.
Vale, vamos, hay una canción de The Animals en la película.
Exactamente, esa es la pista de la peli.
Perfecto. Es que lo pone a Senjo y le... O sea,
sí, exactamente.
Yo le traduzco,
a veces me complico la vida, pero luego tengo que pensar que luego hay que ponerlo en Twitter.
Efectivamente. En X, que se llama ahora. Muy bien, Pedro, un abrazo, nos vemos el fin de semana.
Venga, adiós.
Bueno, producto del partidazo, la conversación anoche con Juanma Castaño hablando de Bellingham.
Yo, como partido completo, Bellingham ha jugado por todos los sitios. A diferencia de otros grandísimos del fútbol, Bellingham es bueno con el balón en los pies, pero sin el balón en los pies también. Esa zancada que tiene y esa manera de ofrecerse al espacio es normalmente de delanteros, no es de dieces, de centrocampistas, de interiores. Por eso no se puede comparar mucho con Zidane. Yo creo que es el día que más ha jugado en todos los sentidos. O sea, ha sido muy, muy exhibición. Ha habido otros días que ha marcado goles más importantes, a lo mejor, pero lo de
hoy... Lo que más me impresiona de Bellingham, mete goles, asiste, es el futbolista total. Para mí es un jugador tipo Di Stéfano, tipo Cruyff. Son jugadores que juegan en cualquier parte del campo. Tiene una cosa que a lo mejor no tenía Di Stéfano y Cruyff, que es que ayuda mucho más defensivamente. No escatima un segundo de ayuda a sus compañeros y apoya. Y luego tiene una cosa, con los años que tiene un carisma de líder acojonante.
Sí, sí.
Un tío con 20 años recién llegado, 3 meses en Madrid, que se atreva, bueno, a manejar de esa manera el teatro del Bernabéu, eso es muy difícil en un chaval tan joven, y él lo hace.
El Madrid fue a fichar un jugador y se ha encontrado con otro, y si verdaderamente lo que pensaban fichar es lo que estamos viendo, pues mis respetos al que hizo el fichaje.
No, en cantidad
puso
de goles
pasta,
no lo creo, Roberto.
Y es que lo que estamos viendo es una auténtica bestia lo que estamos viendo. Yo no creo que ninguno recordamos una irrupción de un jugador de 20 años como la que estamos viendo con Bellingham.
Para mí es asombroso. Lo que está protagonizando es un auténtico cuento de fútbol. O sea, es una auténtica locura lo que estamos viendo y disfrutando, porque nadie esperaba que haya una eclosión en la Liga. De hecho, es que hablábamos todo el verano de Mbappé y parecía que el Madrid no había fichado a nadie. Esa es la realidad. Y ahora, pues oye, queda disfrutarlo y ver hasta dónde dura.
Y es el jugador con el que hubiera soñado cualquier aficionado del Madrid. O sea, es el
prototipo.
Parece que se haya criado en el Madrid desde siempre. O sea, es que es el...
Que le canta al estadio.
Que encandila a la afición del
no
Madrid.
No canta a nadie históricamente.
La conversación sobre Jude Bellingham, que es la auténtica estrella del Real Madrid, del campeonato, y por qué no decirlo también de la Champions, está en unos números extraordinarios. Bueno, la pregunta en @deportescope mira más al futuro y pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos, corro, por la próxima jornada de Liga, porque el domingo a las 9 hay un partidazo en Montjuic, Barça-Atlético de Madrid. La pregunta de hoy es ¿quién gana el domingo? Estamos camino de 1000 votos. De momento el 58% dice que ganan los rojiblancos, que gana el Atlético de Madrid.
La gente ve favorito al equipo de Simeone. Ya saben que estos partidos, los favoritismos valen para poco. Lo hablamos en el 106.3.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
José Luis.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
primera vez que hablamos de los problemas que tienen los oficios y negocios tradicionales para encontrar relevo generacional. Entre esos negocios pues están las panaderías. En Tui, en Pontevedra, Manuel y Sara se ganan la vida desde hace años entre harinas, masa madre, pasteles y bollos típicos. Tienen su clientela habitual y el negocio pues ha ido esquivando esos vaivenes que el destino te pone por delante. Que si una pandemia, que si la factura de la luz desorbitada, que si el precio de las materias primas. Bueno, todo se saca adelante con trabajo, con esfuerzo, hasta que se cruza en tu camino pues algo que ya no depende de ti. Tras años de madrugones y de estar mucho tiempo de pie, Manuel tiene que operarse de la cadera, no le queda otra. Y necesita a alguien que ocupe su lugar mientras él esté convaleciente. Pero ese alguien no aparece. Y eso que llevan ya 5 meses buscando un panadero al que puedan contratar.
Ya no es para solo sustituirme. Yo, si él está contento y yo estoy contento, pues se queda. ¿Me explico? Me busco un reparto y abro un reparto por ahí y se queda.
Manuel tardará varios meses en recuperarse y si no encuentra a alguien que pueda encargarse de la panadería, pues no podrá subir la persiana cada mañana. Dice que la falta de relevo es un gran problema que hace peligrar no solamente su negocio, sino a todo el sector.
Yo creo que en cuanto se acabe esta generación, esto se acaba. No hay gente. Yo de todos los que vinieron aquí a formarse, que mandan de los colegios, ninguno está interesado en seguir. Es por sacar un curso y es por sacar... El saber no ocupa lugar y tal, pero no es para seguir.
Necesitan un panadero con experiencia porque en un negocio familiar la calidad del producto es la base de la confianza con el cliente. Pero no hay manera. Han buscado incluso en la vecina Portugal, pero tampoco. Sabe que la vida del panadero no es fácil, es muy sacrificada, pero tampoco pide una entrega total. Quiere negociar las condiciones, pero ni siquiera tiene con quién negociar y eso le desespera.
También podría cerrar unos meses y tal y luego volver a abrir. Yo no me veo con fuerzas ya para volver a empezar, ¿no? Te desanimas, no. Son muchos años y al final te quemas, no sé.
Cerrar durante varios meses sería para este negocio como empezar de cero. Muchas veces hablamos de la falta de mano de obra en determinadas profesiones, lo que llama la atención cuando España tiene una de las tasas de paro más altas de Europa, especialmente en desempleo juvenil. Manuel y Sara. Sara y Manuel. No solo buscan un empleado, buscan una oportunidad para salvar el negocio de toda una vida. Seguiremos.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, tal día como hoy, un 30 de noviembre de 1947, falleció de un infarto en Los Ángeles, en Estados Unidos, el cineasta Ernst Lubitsch, a los 55 años. Lubitsch, que, bueno, es que era un genio. Dominaba, pues, todo lo que hacía. La comedia, el drama, la tragedia. Era judío, había nacido en Berlín en 1892 y huyó de la Alemania nazi. Por eso se marchó a Estados Unidos y por eso, en 1933, se nacionalizó estadounidense. Y de él vamos a hablar en la sección de cine que tenemos los jueves aquí en Mediodía. Y lo hacemos, como siempre, con Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13. Jero, buenas tardes.
Buenas tardes. Que no, bueno, te gusta ni nada,
tío. Que no me gusta a mí Lubitsch ni nada. Ayer, ahora, ¿eh? No sabía cómo meter a Lubitsch ahí con Cazador.
Pues hoy 76 años de su muerte. Sí. De un tipo, además, que fue muy importante para todo el cine, porque él... como tiene una buena posición allí, se trajo a Billy Wilder, a Otto Preminger. De
fíjate,
hecho, Billy Wilder
fue
uno
grandes,
de los guionistas de la primera película, que sé que te gusta muchísimo a ti. Billy Wilder es uno de los guionistas, o sea que tipo importantísimo del cine, Ernst Lubitsch, sobre todo de la comedia.
Bueno, hoy vamos a hablar de él, vamos a hablar de Lubitsch, que nos gusta especialmente a Jero y a mí. Y comenzamos con una comedia que es absolutamente deliciosa, cuyo estreno fue promocionado con la legendaria frase publicitaria Greta ríe. Estamos hablando de la película Ninoshka.
Buenas noches, Gastón.
Buenas noches, señor.
¿Es lo que llama usted el mayordomo?
Sí.
Buenas noches, camarada. Este hombre es muy viejo. No le haga trabajar.
Él ya se encarga de eso.
Cara triste. ¿Le azota?
No, pero solo de pensarlo me extasío.
Un día llegará en que usted será libre.
Bueno, los diálogos tan importantes y tan geniales siempre en las películas de Lubitsch. Bueno, efectivamente Greta Garbo, que es la protagonista, la divina, famosa por sus papeles dramáticos, por fin Jero ríe, que siempre la habíamos visto, pues eso, con la cara más bien tirando a seria.
Claro, en la anterior película era Greta habla, porque era su primera película sonora.
En
esta ríe, por fin, porque siempre eran películas súper dramáticas, algunas magníficas, con esa presencia tan brutal que llevaba a que la llamasen la divina, ¿no? Entonces aquí es menos divina, aquí de hecho la baja a una comunista empedernida que es enviada a París porque hay tres emisarios soviéticos que están ahí intentando vender unos diamantes de la familia real rusa y no lo consiguen. En más, les está empezando a interesar demasiado el modelo de vida occidental, fíjate tú, en París. Y llega ella allí, claro, se tropieza ella, lógicamente, Greta Garbo, él es Melvin Douglas, que es el conde León Dalgut, que ya hemos visto un poco por dónde funciona, y que, claro, les va descubriendo poco a poco las maravillas de París, aunque ella intenta mantener intocable y en su máxima pureza sus convicciones comunistas, ¿no? Hará lo que pueda, claro, lógicamente. Y ese es el secreto de esta comedia sensacional de 1939, que yo la titulé inicialmente La Astracanada, porque de las de Lubitsch hay muchas que heredan el burlesco, el slapstick más del cine mudo. Él había hecho un montón de películas en Alemania ya, era súper precoz, ya con 20 y tantos años había dirigido muchísimo. Y aquí todavía hereda muchas cosas del humor físico. De hecho, los tres soviéticos son bastante caricaturescos, ¿no? De todo el cine de Chaplin, de Buster Keaton. Por eso es más astracanada que otras, sobre todo de las que vamos a hablar, para ver cómo tocó todos los géneros de la comedia.
Bueno, es una divertida crítica del comunismo y del régimen soviético de la era de Stalin. Una comedia muy, muy, muy divertida que obtuvo 4 nominaciones al Oscar, ¿no? Incluidas Mejor Película y Mejor Actriz para ella, para Greta Garbo.
Claro, hay que decir que ya a esas alturas Franca Parra había puesto de moda la comedia con Sucedió una noche de 1934, que ganó todos los Oscars principales, con lo cual luego después no ha seguido este ejemplo de los Oscars y otros premios y han ninguneado muchas veces las comedias, considerándolas a veces inferiores al drama, cuando a veces son más difíciles y cuando con esta película, con las demás que vamos a ver, pueden hacer crítica política, social, afrontar tragedias, lo que quieras, siempre con buen humor y con inteligencia, que era lo que llamaban el toque Lubitsch, de sobreentender muchas cosas, de no contar todo, sorteando así también la censura, por otro lado, claro.
Y bueno, yo destacaría también la ironía presente.
La ironía. ¿No? Ese es el toque Lubitsch.
Si es lo que hemos visto antes. Efectivamente, el toque Lubitsch y los giros de guión, que donde cuando piensas que no puede pasar nada más porque todo ya es de un delirio tremendo, dices, pasa algo nuevo, ¿no?
Pasa algo nuevo.
Que te sorprende y además te hace que te partas de la risa, ¿no? Estamos hablando, Jero, de películas. Bueno, ahora hemos empezado con Ninoska, vamos a repasar otras, pero estamos hablando del cine de los años 40.
Sí, 30 y 40, finales del 30, principios del 40, cuando surge la gran comedia, la Screwball Comedy, que se llamó, por eso la siguiente yo la he puesto, la alta comedia, porque da un paso Lubitsch hacia un tipo de comedia más elegante, más menos paródica, menos, y que es magnífica. A mí me parece otra película sensacional de él.
Estamos hablando la siguiente, El bazar de las sorpresas.
Hay pocas personas que se tomen la molestia de conocer la verdad interior de la gente que vive en su entorno.
Verá, no voy a profundizar en su verdad interior, señor Kralik, porque sé lo que encontraría. En lugar de corazón, un bolso de mano. En lugar de alma, una maleta. Y en lugar de intelecto, un simple encendedor que nunca ha funcionado.
Bueno, todo gira en torno a dos personajes, Alfred, interpretado por James Stewart, y Clara por Margaret Sullavan. Ambos trabajan en la misma tienda, no se soportan entre ellos porque se caen fatal, pero sin saberlo, tienen una relación amorosa por correspondencia. Aquí se cumple aquello de los amores más reñidos son los más queridos, lo que pasa es que no lo saben.
Claro, y este es el guionista habitual de él, Samson Raphaelson, basado en un relato de un húngaro. Aquí Nikolaus Laszlo, en el anterior, era también de otro húngaro. Es sorprendente que se basa siempre en obras húngaras. Es curioso, porque ahí debió encontrar un filón de ironía de todo ese cóctel que tiene. Pero aquí es mucho más elegante, es más Escribo el comedy al servicio de las damas, la pícara punitana, la fiera de mi niña, historia de Filadelfia. Lo único que no cuadra aquí es que son gente muy normal. No son comedias de amor y lujo, sino que es una tienda de regalos, gente muy sencilla, y que sin embargo tiene una serie de relaciones enormemente divertidas con personajes femeninos muy fuertes. Ya lo hemos visto en las réplicas,
sí,
y contra
verdad,
réplicas,
a
que sí, te das cuenta,
sí,
¿no? Te das cuenta,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero ¿sabes a quién se parece esta película? Se parece mucho a Vive como quieras, de Frank Capra. La gente dice que es la más parecida, que si te acuerdas es igual. La historia de una chica que vive en una familia súper caótica y que se enamora del hijo del ricachón de la ciudad que está intentando comprar un barrio entero. Pues aquí son las relaciones entre ellos y es genial. Fíjate, bueno, si es...
Te iba a decir que la peli se desarrolla prácticamente en la tienda, ¿no? Y,
en la tienda,
y que
sí,
muestra
sí.
La importancia de las pequeñas cosas como fuente de felicidad.
Claro, claro, porque en el fondo ellos tienen una visión que son es más cercana de la que se creen y se van tirando los trastos porque efectivamente en el mundo imaginario que han creado entre los dos, entre las cartas que no saben que son del otro, están considerándose como su media naranja ideal cuando en la realidad no lo son. Esto, fíjate si tiene permanencia, que luego ahí tienes un email con Meg Ryan y Tom Hanks, es un remake indirecto del Bazar de las Sorpresas de Lubitsch, con lo cual Lubitsch sigue estando totalmente presente sin ningún tipo de duda, vamos.
Bueno, terminamos nuestro repaso por las películas de Lubitsch. Podríamos hablar de otras muchas, pero nos hemos centrado en tres y vamos con la tercera, que para mí, Jero, es la mejor.
Es the best.
Ser o no ser, que sigue los pasos de una compañía de cómicos en la Varsovia de 1939.
¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler!
¡Heil Hitler! ¡Heil yo mismo!
¡Eso no está en el guión, señor Kronsky!
Es gracioso.
¿Cuántas veces tengo que decirle que no meta morcillas en el texto?
No hay por qué menospreciar una carcajada.
Señor Greenberg, le he contratado a usted como actor, no como escritor.
No hay que menospreciar una carcajada.
Y dice, jai yo mismo, ¿eh?
Jai yo mismo. Cason, es una película muy discutida esta, por otro lado. Porque, claro, aquí si hemos pasado de la astracanada a la alta comedia, aquí pasamos a la sátira. Y ya ves todo el follón que se ha montado con Barbie, por ejemplo, que es
sí,
una sátira.
Sí, sí, sí,
cuando
sí.
Montas una sátira, más con un tema como Hitler, la Segunda Guerra Mundial, pues por eso es una de las películas que tuvo menos éxito popular. Porque, claro, por el momento en el que se estrenó y todo, la gente se quedó un poco desconcertada con tomarse a broma a Hitler, ¿no? Y hacer una parodia del nazismo, igual que la había hecho del comunismo en Ninoska, y aquí es magistral, magistral. A mí me parece sensacional, con un ritmazo
y otra vez volvemos a eso, bueno, al sarcasmo, la ironía,
el sentido
del humor, la acidez también, ¿no?, que encontramos en los diálogos, claro, y en los gags magníficos de una película que tiene tantísimos años, pero que es una delicia.
Total, y luego la lucha de los sexos también, con personajes fuertes, porque alguna de las que no hemos citado, la octava mujer de barba azul, que es el modelo ideal de lucha de sexos, es fortísimo el personaje femenino, el abanico de Lady Windenberg, y aquí toda la crítica al nazismo se hace en torno a la investigación de un posible adulterio por parte de uno de los actores con su esposa, que está sensacional, están todos los actores sensacionales. Pero Carol Lombard sobre todo está, y Jack Benny en el mejor papel de cine que ha hecho, sin ninguna duda, este cómico famoso que luego no tuvo grandes películas, ¿no?
Oye, y pasó algo curioso, ¿no? Creo que el padre de uno de los protagonistas de la película se marchó,
claro,
del cine antes de que acabase,
sí,
pues
sí,
precisamente
porque
la proyección. ¿Qué pasó?
Claro, pues que la gente hubo mucha división de opiniones porque se estaban tomando en serio, digo, de broma algo, en plena Segunda Guerra Mundial. Y entonces, porque esta película ya es del año 42, entonces hubo gente que se enfadó muchísimo, entre otros el padre, que se de uno de los actores, que se fue corriendo. Luego el propio actor dijo que, claro, con el paso del tiempo todo el mundo reconoció los méritos de la película y llegó a verla 46 veces, o sea, que cambió, eso, lo cual le honra porque es una de las mejores, no solo comedias, sino películas de la historia, sin la cual no se entendería, por ejemplo, La vida es bella, porque es ese proceso del gran dictador, esta ser o no ser, La vida es bella. Tú no podrías haber hecho esas películas sin tener estos referentes clásicos tan sensacionales, basado, por cierto, en el relato de otro húngaro. O sea, es increíble la combinatoria de judíos, alemanes, húngaros y de todo tipo que hay en la gran comedia americana de ese tiempo, con un par de católicos muy potentes, como es Frank Capra y Leo McCarey, que hizo la pícara puritana. Es muy interesante estudiar la gran comedia americana.
Bueno, y desde luego, pues ser o no ser, bueno, posiblemente para muchos críticos es la mejor película de Ernst Lubitsch. Hemos hecho un repaso por tres películas de este genial cineasta, Ser o no ser, El bazar de las sorpresas y Ninoska. Jero, ¿dónde las podemos ver? ¿Están ahora mismo, se ponen
sí, pues mira,
en alguna plataforma?
Están en Filmin las tres, según ¿sí? mis datos. Y Ser o no ser, que es la más popular, está también en Movistar Plus. Uh-huh. Luego también están en vídeo por demanda. Pero en la gratuita de Filmin y de, si uno está suscrito, claro, y de Movistar Plus, en Filmin están todas. Y Ser o no ser también en Movistar
bueno,
Plus.
Bueno, merece la pena verlas porque son películas que duran una hora y media, más o menos, hora y media, 100 sí. minutos aproximadamente, pero lo vas a disfrutar muchísimo.
Y te alegran la vida, sí,
eso
sí.
Eso es. Y acabas viéndolas y, bueno, pensando cómo se podían hacer películas tan buenas, ¿no? Bueno, sí. basadas en el guión principalmente, los efectos especiales sí, en aquella sí, época, sí. pues eran los que eran, muy justitos, pero eran películas, eso, con mucha cabeza, hechas también con el corazón y desde luego con un diálogos magníficos. Jero, la semana que viene más cine, aquí en Mediodía
Cope. Aquí estaremos.
Gracias.
Un abrazo enorme.
Gracias.
There's many a rookie has taken it in, hook, line and sinker and all. You'll get no
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, pues a esta hora de la tarde, a las 3 y casi 47 minutos, vamos a entrar, lo estás escuchando, en un bar que está bastante lleno, pero encontramos, mira, hay una mesa libre. Estamos solos y vamos a tomar un café. O bueno, podemos estar también con alguien, con algún amigo, alguna amiga, y podemos picar algo. Llega el camarero, nos pregunta qué vamos a tomar, se lo decimos, lo apunta y a continuación nos trae un ticket que nos indica el tiempo que podemos estar allí ocupando esa mesa, en función de lo que hayamos pedido. ¿Un café o una cerveza? Pues podemos estar una hora. ¿Que pides algo más? Pues te dan algo más de tiempo. ¿Cómo te sentaría a ti que te pusieran, pues eso, límite, que te pusieran tiempo en un bar o en una cafetería? Pues la verdad que esto en principio llama la atención porque estamos acostumbrados a estar el tiempo que queramos sin que nadie nos diga nada. Pero en este local de Granada, al que nos vamos a ir a continuación, pues han decidido poner tiempo a sus clientes. Es verdad que no es una cafetería al uso, porque se trata de una cafetería-librería donde mientras te tomas un café o lo que quieras, puedes estar leyendo, puedes estar cargando tu móvil en algunos de los enchufes a disposición de los clientes o puedes estar también jugando, porque hay juegos. Germán Bonilla es su dueño. Germán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Germán, ¿cómo es exactamente el sistema de tiempo que habéis establecido?
Y a ver, bueno, siempre comentamos que en principio no damos menos de una hora. Es decir, así sea el café o la bebida más económica, o compres un libro, que no damos menos de una hora, ¿ok? Partiendo de ello. Y tenemos unas normas básicas, según si es un cliente que viene, tenemos clientes que vienen los 7 días de la semana. Uh-huh. Ya conocen las normas, entonces no vemos la necesidad de darle un ticket y malgastar un papel, ¿no? Entonces, más que todo para el cliente nuevo, el que no sabe y el que necesita la clave del wifi también. Entonces, pero no discriminamos lo que vengas tú a hacer a la mesa. Hay gente que viene a conversar, hay gente que viene a estudiar, hay gente que viene a hacer una videollamada. Entonces, simplemente según lo que pides, te podemos dar tiempo. Hay tickets de 4 horas, por ponerte un ejemplo, ¿ok? Y dependiendo del día y de la hora, en la mañana damos 2 horas por un café, por ejemplo. Es simplemente. Hoy está muy de moda esto de, o suena mucho esto de que en toda relación hay que poner límites. Y acá es una relación cliente-negocio. También tenemos que poner límites.
Pero sí es entonces, verdad que no tenemos costumbre en nuestro país a que nos pongan ese límite, que muchas veces vamos a un bar o a una terraza y podemos echar la tarde ahí. En este caso, cuando llegamos a vuestra cafetería-librería, pedimos un refresco, un café, una cerveza. Dependiendo también, nos dices que dependiendo del día y de la hora del día, ¿dais al cliente más o menos tiempo? Claro, me imagino que el fin de semana o el viernes por la tarde que tendréis más clientela, pues ahí se va reduciendo el tiempo, ¿no? Para que la gente, bueno, para que las mesas se liberen antes.
Sí, bueno, tenemos, es que como no es una cafetería convencional, entre semana la hora de la merienda suele estar lleno más que incluso los fines de semana, porque viene mucha gente que estudia y los fines de semana no estudian. Entonces, eso pasan diferentes cosas que lo común, pero que sí, consiste prácticamente en eso. Es un ticket, según pasado en el tiempo, en el tiempo en que ordenas, pues se te da un tiempo y tú lo usas como quieras. Lo diferente es que no es violento, es decir, normalmente cuando estás en una cafetería, es verdad que no te dan un tiempo, pero ¿cuántas veces te interrumpe el camarero para decirte si te trae otra copa? Uh-huh. O si quieres un vaso de agua, o te mira.
Es una forma sutil también de decirte vayan acabando, ¿no?
Exactamente, nosotros acá ya tu tiempo tú lo tienes, es tuyo. Nosotros no te volvemos a molestar, porque si estás en una videollamada, te molestamos. Si estás
esperando, oye, Germán, ¿y cuando acaba ese tiempo que habéis dado al cliente un ticket donde te marca, tiene una hora o hora y media para ocupar esta mesa? Cuando acaba ese tiempo, ¿qué pasa? ¿Suena una alarma? Bueno, ¿te avisa el camarero que tienes que marchar o cómo lo hacéis?
No, como te decía en principio, no lo hacemos de forma violenta. Incluso a la persona no le decimos ni siquiera que está el ticket. En cada mesa hay un cartel que explica que existe un ticket y lo ponemos junto al café, junto a la cerveza y nos vamos. O sea, que no es, la mayoría de la gente se va antes de que se le acabe el tiempo. Uh-huh. O sea, no es algo que te presionamos. Cuando se va acabando el tiempo, si nosotros estamos desocupados y vemos la necesidad de aplicarlo, nos acercamos cuando una vez, normalmente damos 5 o 10 minutos de tiempo después que se acaba. Si la persona no ha pedido nada, digamos, voluntariamente, nos acercamos y le llevamos el menú y le decimos, mira, tienes 5, 10, 15 minutos para pedir algo nuevamente, y si no, bueno, también te puedes retirar, que sin problema, no estás obligado a pedir nada. Y entonces la gente pues le da tiempo de, si está trabajando, pues cerrar o despedirse de la conversación, terminar el juego. O sea, no es algo tampoco, digamos, fuerte, no sé cómo decirlo. Nosotros le decimos violento, o sea, no es algo exacto, que se te acabó el tiempo, tienes que pararte. No, para nada.
Oye, Germán, ¿los clientes qué tal se toman que cuando piden su consumición les entreguéis ese ticket con el límite de tiempo que pueden estar allí?
Sí, no, a ver, en principio lo estuvimos midiendo y en principio, ponte, no sé, sería el 5%, pero también es que teníamos muchos clientes tóxicos. Teníamos profesores que venían a dar clase acá y, por ejemplo, el profesor o la profesora se tomaba un café, pero atendía 3 alumnos, una hora cada alumno, y ningún alumno pedía nada. Entonces, él sacaba dinero de 3 alumnos y nosotros solo vendíamos un café en una mesa donde habían estado 4 personas en 3 horas. Y pasaba también con algunos psicólogos. Entonces, te estoy hablando de casos puntuales. Entonces, uh-huh, hubo gente que no es que hubo problemas, sino que simplemente ya nosotros no les servíamos de oficina o para ahorrarse la calefacción en su casa. Entonces, ya ellos pues habrán buscado otro lugar, me imagino.
Oye, Germán, ¿y esto se puede hacer? ¿Es legal limitar el tiempo para estar en la mesa de un local?
Sí, claro, porque al final es como cuando, no sé si has visto que en los restaurantes tienen esto de los ciclos, que son de 2 horas, a las 3, a las 5, a las 7, son ciclos. Mientras tú anuncies y tengas las normas claras y a la vista de la gente, uh-huh, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que no puedes hacer es de repente llegarle a alguien con eso. Pero en todas las mesas hay carteles y todo eso. Y yo no estoy obligado ni a darles wifi, ni a darles electricidad, ni a darles los servicios que les doy. Ni juegos de mesa. Entonces, yo estoy cumpliendo con darle lo que ellos están
comprando. Bueno, nos queda claro y de momento los clientes siguen yendo, así que parece que no les molesta demasiado. Germán Bonilla, dueño de La Carmita en Granada. Gracias, Germán, por estar con nosotros. Mediodía te preguntábamos por los medicamentos. Si tiras de Nolotil, que ya sabes que ha habido polémica en torno a este medicamento, de ibuprofeno o paracetamol, cuando tienes algún dolor, si vas directamente a tu botiquín, si te lo tomas sin consultar a tu médico, ¿eres de los que te lees a fondo el prospecto de cada medicamento o prefieres no hacerlo y si te lo manda el médico dices, mira, yo me lo tomo sin más? ¿Te automedicas o no? Y tienes muchas medicinas en casa, ¿dónde las guardas y cómo las conservas? ¿Qué nos han dicho? Ángel Correas, los oyentes.
Hola, Pilar. Bueno, Alex es de Madrid y dice que él se lo piensa 2 veces a la hora de tirar de medicamento.
A mí, por lo general, no me gusta tomar medicamentos por cosas suaves como resfriados, pequeños dolores de cabeza. Entonces, procuro no tomar nada salvo que crea que es algo grave o que realmente haya ido al médico y me lo haya recetado.
Bueno, Alex, que es prudente con esto de los medicamentos, pero sí es verdad que cuando nos duele algo, pues el paracetamol, el ibuprofeno y el Nolotil siempre lo tenemos a mano.
Sí, depende de dónde te pilla. Hay veces, si a las 4 de la mañana tienes una migraña, por ejemplo, tiras de lo que tengas. Claro. No te vas a ir en ese momento al médico, ¿no?
¿Qué más nos dicen?
Mira, Gloria, nos cuenta que tuvo un susto bastante grande, pues precisamente hablando de esto del Nolotil.
Pues yo desde los 18 años, ahora tengo 60, soy alérgica al Nolotil. Tuve una cirugía y me tuvieron que pusieron Nolotil como calmante y me causó efectos secundarios, empecé con convulsiones y tal, y desde entonces el Nolotil para mí está descartado totalmente. No, claro, lo he vuelto a tomar, claro.
Descartado,
y suelo tomar, pues si tengo un dolor de cabeza, pues paracetamol lo primero, a ver si se cura.
Descartado no por los efectos secundarios, sino porque es alérgica directamente, claro, a su principio activo.
¿Qué pasa con otros medicamentos,
claro,
también?
Claro,
¿eh?
Vamos a escuchar a Julia, una oyente que es farmacéutica y nos dice lo siguiente.
Yo como farmacéutica debo hacer hincapié en que siempre hay que seguir las instrucciones del médico, porque el médico es el responsable de prescribir las diferentes medicaciones conociendo el historial médico del paciente, con lo cual siempre hay que seguir las instrucciones del médico, que es el profesional y que por lo tanto conoce qué medicamentos deben prescribirse,
bueno,
y cuáles no serían indicados.
Julia, esta farmacéutica, tiene que ser así desde luego. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Pilar. Hola, sí, hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Qué nos vais a contar enseguida en la tarde?
Que acaba de comenzar la cumbre del clima, la COP28, ¿sí?, en Dubái, y bueno, vamos a hablar de las claves y de ver cómo se puede revertir la situación en la que estamos, porque vamos mal encaminados para los compromisos que se habían previsto en otras cumbres.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En COPE tenemos mucho que celebrar. Según el EGM, la linterna sigue creciendo y 1 millón de personas como tú confían en Ángel Expósito todas las noches.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos.
Ya sois 1 millón las personas que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa. Y al crecimiento de Expósito se suma el de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que consiguen su récord de audiencia en la tarde de COPE, llegando al 500,000 de oyentes diarios.
Aquí en Lampedusa, aquí es donde vive...
¿Cómo va a repercutir todo esto en el precio del aceite de oliva?
Y a la tarde se suma Mediodía COPE. Más de 600,000 oyentes os engancháis a la una a la mejor información con Pilar García Muñiz.
Y por eso te decimos, bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes Energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡Los canelones Special!
Esta semana tienes la bandeja de canelones con salsa de champiñones y trufa a solo 5,49. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.